pero muy buenas noches y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión, temporada 19.000. Estamos acá con el señor Jonathan Weiss, bienvenido.
Bienvenidos. Es algo, nunca voy a parar de recordar a Karina Jelinek cuando la invitaron a un programa y dijo bienvenido, pero ella era la invitada, así que bueno.
Señora, por favor.
Buenas noches a todos, hoy estamos el trío, la Santa Trinidad, sí. Se podría decir, muy casi bien. Fija, en este momento no está el señor Leonardo Rubio ni Ezequiel Sacón, que volverán para un especial que estuvimos hablando, que ustedes se van a enterar. No, bueno. A ver qué onda.
Para. Sí. Hola, primero, hola. Disculpen. Gonzalo.
Gonzalo Gambusa, con no. Ustedes el cable operador no y problema. Co-conductor. Y muy amigo nuestro.
Para, si Enrique y yo no nos enteramos del especial, es porque lo hablaron en otro grupo de WhatsApp.
No, en el tercer grupo de WhatsApp. No, esto en realidad lo habíamos hablado hace rato.
Y además, fíjate que se supone que somos el plantel oficial y nos estarían como borrando, ¿no?
No, igual ellos cada cuánto vienen.
Nunca.
Son hologramas, así que... No, estamos viendo y la gente puede opinar, a ver qué les parece de ustedes también, hablar sobre editoras y autoras del cómic. Pero cómic de superhéroes. Editoras. Darle bola a editoras porque muchas veces se habló en la historia del cómic de editores, pero hay editoras que fueron importantísimas para las historietas de superhéroes. Un ejemplo, Ann Nocenti, que fue la editora de el X-Men más clásico, de Claremont y Byrne. Fue la editora de toda esa etapa gloriosa, así que bueno... Veremos también a ver qué opinan ustedes. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz o de texto, o foto, o nudes.
O nudes. Pueden mandarlas al 11-44-77-32-20.
¿A qué número, Gonza?
Al 11-44-77-32-20.
Muy bien.
Ponete aplausos a vos mismo porque... muy bien, te lo sabes de memoria. El único. Sí. Hasta que encuentres aplausos, bueno. Bueno, terminó el programa.
Bueno, un placer, chicos. Nos vemos la semana que viene.
Sí, sí.
Nudes. Las nudes igual por Instagram, ¿no? Mejor.
No.
Al Instagram desde la quinta.
Bueno, yo ya lo expliqué, pero si van a mandar nudes por Instagram, pongan para que se pueda ver una sola vez, así no se las roban.
No seas aburrido.
No soy aburrido. Protejo a la gente y su privacidad de gentes malas. Gentes
pero
malas.
No somos gentes malas, somos la Santísima Trinidad.
No,
boludo.
Pero siempre está bueno recordar y aconsejar eso.
Tenemos a Dios acá, Jonathan Weiss, yo vendría a ser el Espíritu Santo y Bebe Gonza.
Bebe Gonza.
¿Qué soy, Jesús?
Sí.
¿Convierto el agua en vino?
El niño Jesús. Ay, ojalá. ¿Tenés ese poder? Mirá que tenemos agua acá.
No.
Ojo.
Lo comparto.
Ay,
Pará. ¿Qué me habían pedido hace un rato? Ahí está, lo encontré.
Está bien.
Modo delay. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos? Además de las noticias comiqueriles y nerdeadas de siempre.
Yo traje dos joyitas nacionales casi que recién salidas del horno. Tenemos Segmet de Constanza Orosa y Las Tumbadoras de Nika.
Muy bien.
Dos ediciones de Barro Editorial.
Está full Barro Editorial.
Está sacando de todo.
Promesas.
Me encanta, me parece excelente.
Yo hablaré de 3, La Calle de los Misterios. Tiene un nombre rarísimo.
Sí.
De Shigeru Mizuki. Siempre me complico con los japoneses y con los nombres. Así que... Pero
yo
bueno.
Por eso reseño nacional, chicos.
Exacto, porque es un quilombo. Pero realmente... no voy a decir si es una gema o no. Ya verán. A ver.
Esperen,
si es para recomendar,
chicos,
o no.
Sea,
exacto.
Tenemos una hora de programa, no es tan
sí,
grave.
Así que... Y el señor Gonzalo, ¿de qué va a hablar?
Voy a hablar de cómo Ash, después de 22 años, ganó la Liga Pokémon. No, mentira.
Aplauso, por favor, poné
aplauso. ¿Qué aplauso? No se merece ningún aplauso.
¿Por qué no?
Porque no es una liga de... 3 contra 3 no es una liga de verdad.
Y no existe. En realidad no es una liga de verdad.
Chicos,
3
contra 3 es una orgía, pero...
Exacto. Es una orgía. Sí,
sí, 3
porque
contra
3, es 3
sí.
contra 3.
Sí.
Esto, más de 3 sí. es una orgía.
No, claro. 4 es un cuarteto. Pregúntale a la Mona Jiménez o a Rodrigo.
La Mona Jiménez que se hace masturbar atrás de una discapacitada arriba del escenario. Está el video.
¿Qué?
¿No lo sabían eso? Está el video de que hizo subir una discapacitada. Al parecer en sus recitales se hace subir chicas y en un momento sube una discapacitada.
Siempre
se pone atrás de la discapacitada y lo están manoseando. Fue famoso, fue viral el video. Le llegó a todo el mundo, ¿no?
Bueno, a mí no me llegó.
Bueno, después lo compartimos en la red desde la quinta
Agradezco
dimensión.
Agradezco realmente.
No, queremos más oyentes, no queremos...
No, boludo, no.
Y Nadie, buenos días. Bueno, que se pudra en el infierno, entonces, como decíamos, sí. La Mona Jiménez y Rodrigo, que ya estará allá.
Pudriéndose.
Sí, está pudriéndose, infierno. Seguramente.
Claro que sí.
¿Y qué más? Bueno, vos querías hablar de la Liga Pokémon.
No, no, mentira. Sí, ni siquiera vi la temporada, vi la última pelea final que está animada con los codos.
Sí.
¿Serio?
Dibujada horrible. ¿Qué pasó con estos diseños? ¿Qué le está pasando en 2019 con los diseños de todo?
Es que quisieron cambiar el diseño de Ash y hacerlo aún más niño. En serio.
Pero un niño.
No entiendo por qué. Igual me gustó el meme. Genéticos. Me gustó el meme que dice: Ash es un nene de 10 años con 22 años de experiencia, sí. Todo lo que quiere un empleador.
Sí, lo vi hoy y me estalló.
No, mentira. Yo voy a estar hablando de Barriers de Brian K. Vaughan, sacado por Panel Syndicate, que ya comenté en alguna ocasión lo que es Panel Syndicate, pero más adelante se los recordaré. Cómics gratis para todos, legales.
Sí, yo estoy leyendo de Vaughan, estoy terminando Saga. Es hermoso. No, Saga, disculpen. Paper Girl.
Sí.
Hermoso. Muy lindo, ¿eh?
En mi postoperatorio leí el número 1 y lo colgué y me encantó.
Me pasó lo mismo. Leí, no sé si el 1 y el 2, pero la arranqué y la colgué.
Bueno, a mí me pasó algo raro. Leí hasta el 15 en un momento y no sé por qué la colgué. Y de repente dije, che, ahora terminó.
Me gustaba esta serie. Sí. ¿Qué pasó?
Terminó hace poco, ¿no?
Sí, por eso. 30 números. Y ahora voy por el 22, lo que tiene una forma de narrar que es increíble. Así que bueno, esperemos que lo cierren bien. No como Titans. Sí.
Dale.
Es mi momento
hater. Hola.
Tienen que ponerme una sección como momento hater.
Ay, sí. Ay, yo quiero ser parte de eso.
Dale, y criticamos mucho. Sí.
Empecé a hablar de Titans.
Bueno, la serie... y de... Comienza así la segunda temporada. Ah, esperaba que lo hagas, lo hice yo mismo, me censuré. Bueno, la segunda temporada comienza con el último capítulo... de la primera temporada, porque los genios dijeron, el último capítulo de la primera temporada, vamos a pasarlo a la segunda temporada.
Es más divertido si no te lo esperás.
Y se nota
de marketing.
Sí, que se nota el quiebre malísimo, que es un capítulo más, termina la primera temporada, y la segunda temporada resuelven un plot. ¿De cuántos eran? 10 capítulos.
No me acuerdo. Yo solamente voy a hacer la pregunta que todos
de
queremos
una hora
saber.
Y pico,
¿qué onda Aqualad? El resto no importa.
Todavía no apareció.
¿Y Crypto?
En el primero tampoco apareció.
No me importa.
¿Por qué es la primera temporada? Eso
listo,
no está filmado.
No me importa.
Y encima es tan malo que resuelven el plot de toda una temporada en 15 minutos.
Ah, bien.
En algo que
muy
desarrollaron,
serio.
Que era re jodido, re complicado, no vamos a spoilear.
Oh,
el
sí.
Villano principal aparece de la temporada. Aparece en su versión real, parecida a la de los cómics. Muy mal el CGI. Muy mal. Y lo resuelven en 15 minutos con el poder del amor. Solo voy a decir eso. Decís, uy, me quiero pegar un corchazo.
Bueno, está bien. Como Capitán Planeta.
Exacto. Pero acá apuntaban con una seriedad a lo Snyder. Y eso la cagaron. Si me decís que apuntan con los colores y las cosas de Capitán Planeta, te aplaudo. Porque
claro.
Quedaría re bien. Pero no, es...
Como Arrow, que decís, bueno, entrás. O entrás o no entrás,
sí.
Pero si ya entraste, ya está.
Sí,
no te
ya está.
Nada.
Yo la verdad que no pude comprarla, Arrow. Es como... Al principio dije, a ver esto y...
Yo me fumé las primeras dos o tres temporadas, pero en un momento se me hizo realmente insostenible.
Bueno, me pasó con Flash. Yo la seguí más tiempo, pero en un momento era, ¿contra quién se enfrenta? Alguien que corre rápido. Bueno, dale. Todo el tiempo es alguien
las
que
tres
corre
primeras
rápido.
Temporadas solamente son con corredores.
La es un montonazo.
Amo que diga como solo las primeras
sí.
Temporadas.
Son tres temporadas seguidas, distintos corredores. Además, otra cosa es
pero,
toda esa novela. Todos tienen poderes, pero todos
son
grosos.
Es la CW y es Berlanti. ¿Sabés dónde te estás metiendo?
No, bueno, cuando yo empecé a verla no sabía porque era la segunda serie, creo, del universo
sí.
De
Berlanti. Sí, bueno, ya veníamos de Arrow. Ya
bueno,
sabías lo que te tenía.
No, nada más. Yo no pensé que iban a hacer lo mismo, pero con un chabón que corre.
Acá nos manda un mensaje un oyente que no tengo su nombre en WhatsApp, que dice, es tan pete como ganar la Liga Naranja, lo de Ash. No es una liga. Las ligas son las de las regiones. Eso es un archipiélago. Es una copa de leche, básicamente. Lo mismo que la Batalla de la Frontera. Ash ganó una liga y dos copas de leche.
Vos decís que es como la Mercosur. Vamos a llevarlo
no sé
a fútbol.
No sé nada de fútbol, boludo. No nos llevemos a fútbol.
La torneo copa de barrio.
Claro.
Un torneo de Magic, un viernes un draft con amigos, un viernes a la noche.
Ahí, listo. Es algo para atrás, entonces.
Está bien, sí. Los peleadores de la Batalla de la Frontera tenían Pokémon del carajo. No dejas una copa de leche.
Yo no entiendo de Pokémon. A ver. Sigue al día de hoy el dibujo animado.
Sí.
Pero no un parante. Yo me acuerdo de chico lo veía. Sí. Y es la misma, o sea, lo mismo, diseño. ¿Crecieron?
No, no crecen. Ash todavía tiene 10 años. Lo que hacen es, te mueven de región.
Como los Simpsons, boludo.
Como nosotros, claro. Mentalmente.
Sí, también.
A ver, Pokémon es básicamente cada temporada o cada dos temporadas, sí, se tratan de una región con Pokémon nuevos y una liga. Okay. Punto. Termina eso, se va a otra región, otros Pokémon, otra liga. Así durante...
¿Y van salteando?
40 años.
Son 19 temporadas y mal... No, 22 temporadas y son 6-7 regiones.
Para, momento. Sí. ¿Y Ash recién ahora ganó?
Sí, su octava... No, Alola, que es la séptima...
Estoy medio perdido con eso.
Sí, sí. Todo el mundo pensaba que iba a ganar la temporada anterior porque tenía todo lo de ganar y perdió la final. Y me acuerdo que en Twitter lo bardearon al pibe. Sí. Se hizo meme heavy. Séptima generación, recién en su séptimo torneo gana. Hey.
Bueno, está
bueno,
bien.
No
bien.
Está tan mal.
Es raro que no los hagan crecer ni un año.
No, ¿qué
no
sé yo?
Pero en la mayoría es así. En Dragon Ball también tienen 40 años de emisión y...
No, igual pero a... sí, en, lo vimos a Goku de... Nene, a...
Sí, pero a partir de Dragon Ball Z...
Sí, quedaron todos grandes, claro, los que quedaron...
Pero hasta Gohan creció.
Pero
Goten no.
Es verdad, ¿por qué Goten no?
Porque quedó ahí.
No sé. Sé más de Pokémon que de Dragon Ball, quiero avisar.
Bueno,
Digimon lo que tiene interesante es que cada temporada te cambian completamente el concepto.
Y los diseños,
sí,
de los personajes.
Y los diseños, era pero estaba cosa. Re lindo.
Sí, la peli es re linda, chicos.
¿Cuál?
Tiene la muchas. De Digimon. Bueno, la última.
La última...
No sé cómo se llama.
¿Tri, decís vos?
Uh-huh.
Ah, pero son varias, no es una sola.
Bueno, sí.
Igual ahora creo que se viene una nueva. Creo que es el cierre de
Tri. No importa cuando escuches esto.
Se va a venir una nueva y...
No, es el cierre de todo lo que es Adventures. ¿Adventures era el nombre?
Pensé que dijiste Adventures y dije, ¿qué?
No, Adventures.
Tipo Digimon meets Adventures. ¿Qué pasó? Bueno, nada, Marvel compra cosas, chicos. Acá hay que facturar.
No, pero hay un anime falopa de Avengers donde son como una... Los Avengers son como una especie de cápsulas y son trajes y los niños se ponen los trajes de los personajes. Vi otra vez el concepto, no lo entendí. Creo que estoy viejo para algunas cosas. Acá dice... Pasa que los Saiyajin son longevos para pelear más. Aclara el mismo que decía que Ash ganó la Liga Alola. Amigo, si nos decís tu nombre así te podemos mandar un saludo, te lo agradecería.
Ya sabe que le mandamos saludo a él. A menos que se le quiera mostrar el mensaje a su familia. Espero que tenga familia.
¿Cómo esa gente que... Ay, llama a la radio y tipo, le mandan un saludo a mi hermana que está acá al lado? Mandan un saludo, está al lado,
claro,
tuyo.
Señora, por favor.
No, pero la gracia es que vos le mandes, que un famoso le mande saludos a la persona que está al lado de ella. Es una cosa así. Bueno, se está por estrenar Joker también, así que veremos qué onda. Y bueno, ¿qué más?
Acá encontré el anime que les decía de Avengers, se llama Marvel Discworld The Avengers. Si pueden, después busquen los diseños porque es una falopeada. Son nenes que se disfrazan de los Avengers.
¿Pero con cápsulas tipo las de Dragon Ball? ¿Como Bulma que sacaba una cápsula y había una casa?
Claro, por lo que había visto en los diseños, sí. Es más o menos una cosa así.
Mirá. No, posta, nunca lo escuché. Sí vi los animes... Pero no sé si había de Avengers. En Netflix hay uno de X-Men. Que tiene un SIDA, chicos. Una cosa... No, me dio un cringe ver
Sidra,
eso.
Sidra, se dice.
Tiene un SIDRA. Sí.
Es terrible.
Sí, me cringió bastante. No lo voy a creer.
Acá estoy viendo que la de... Yo sigo con Avengers, ¿eh? La produce Bandai. Y es de Toei Animaciones, ojo.
Está bien, bueno.
Y al parecer no eran cápsulas, eran discos. Me cago en la diferencia. Es de la misma manera.
¿Discos tipo CDs?
Sí. Voy a decir que sí.
Muy principio del 2000.
El grupo cruza alrededor del mundo buscando los discos para ponérselos en la mano. No, para que no caigan en la mano incorrecta, perdón. Y los discos tienen los poderes de los Avengers.
¿Pero cómo discos? No, me desconcierta completamente.
Sí, del 2014 encima. Tiene ya... 2014,
sí. sí, pero...
Es de hace poco, ¿eh?
Sí.
El tema es cuando los japoneses y los yankees se juntan...
Y pasan cosas raras.
Y puedes tener Pokémon Detective Pikachu o puedes tener Dragon Ball Evolution.
O ataque de titanes con... ¿Quién era? Con Avengers.
O Death Stranding de Kojima. Con sí. Mikkelsen.
Dios mío, basta de la vendida de humo de Kojima.
Déjalo en paz. Déjalo en paz.
Está obsesionado con el pobre Mads Mikkelsen.
Y con fetos. Y lo queremos.
¿Quién no está obsesionado con esas dos cosas?
Todos los Provida seguro.
Exacto.
Para, ¿vieron lo, no sé si es fake o no, la de los Provida que se creyeron la del feto de Kojima?
Sé que sí, no sé si es fake. Verdad, boludo, para mí no, se lo creyeron.
Sí, y son Provida. Hola, si estás escuchando, si sos un Provida, estás escuchando apagar la radio.
¿Sí?
Sí.
No me voy a calentar.
Me da vergüenza.
Son tan boludos que son capaces de creérsela, ¿eh?
Sí.
Sí, es muy imposible. Pero bueno, ¿arrancamos ya con el programa o tienen alguna otra
cosa para hablar
sobre?
Sí, pueden bajarse un emulador al celular y jugar al Pokémon Red. Me contó un amigo.
Después
es
del
muy
programa.
Divertido.
Ok.
No, lo podés jugar mientras escuchás el programa.
¿Podés prestar atención a nuestros grandísimos informes?
Sí, si jugaste Pokémon unas 10 veces, sí, lo jugás con los ojos cerrados ya. Boludo, si un grupo en internet lo pudo ganar escribiendo comandos, no, nunca te olvides de eso. ¿La sabías esa?
No.
Te la cuento rápido. ¿El sistema Twitch de transmisión lo conoces?
Sí.
Bueno. Un tipo hizo que los comandos se tengan que escribir en el chat. Entonces vos podías entrar al chat y escribir up y el personaje subía. El tema es, ¿qué pasa si vos y yo entramos? Vos pones
exacto.
Up y yo pongo down. El personaje sube y baja. El título del streaming era Twitch Plays Pokémon. Twitch sí. Juega Pokémon. Cada vez que se hacía más viral, más gente entraba a escribir comandos y el personaje se volvía loco. Y se empezó a crear toda una mitología porque cada 2 segundos ponele... seleccionado en el fósil.
Sí.
Entonces en un momento empezaron a flashear en la mitología que se escribía en Raid, que era el fósil es un dios que intenta guiarnos. Y el juego para ganarlo en un momento evolucionó tanto que crearon el sistema de democracia o anarquía. Votabas durante 1 minuto, okay. Democracia o anarquía, y durante la próxima hora era anarquía, era el sistema de cada uno escribe un comando. Democracia era durante los próximos, no sé, 15 segundos, la mayor cantidad de comandos que se escriban. No sé
por
si
ejemplo, era... para arriba, va para arriba.
Claro.
O así. Votación, digamos.
Una especie de votación, creo que era cada 30 segundos. Y así, una comunidad entera ganó el juego entero de Pokémon. Eso te demuestra. Sí.
Wow.
Esto pasó hace ya 5 o 6 años, pero era muy loco porque era el chiste de los Simpsons, de un montón de monos escribiendo en una máquina de escribir. Bueno,
pero
un montón de tipos ganaron el Pokémon. Yo a veces entraba, estaba en el trabajo, escribía 5 comandos y me iba. Porque verlo era aburrido. Ver el resumen...
Sí.
Era divertidísimo, es una cosa increíble.
Es muy, muy copado. Y ahora, ¿con qué vamos? Ahora sí,
¿con qué vamos? Y a mí me interesa lo que trajo Reca para hablar. Yo no quiero decir nada.
Bueno, chicos, voy a hablar los próximos 45 minutos. Se pueden retirar.
Ah, bueno, está bien.
Apaguen la cámara web. ¿O no?
Te dejamos el bajo.
Dale.
No, ¿qué pa? ¿Se está sacando
la ropa.
La ropa, el bebé. No, pero no queremos verte en pañales, ¿eh?
¡No!
O sí, no sé, hay gente que...
¡Sí!
Hay gente para todo.
Pero no se ve nada. Está en radio, hay que describir y es una paja de escribir.
Sí, bueno, ¿empezamos?
No es el horario de protección al menor, ojo, ¿eh?
Horario de protección al bebé. Bueno, entonces
el tiempo es relativo.
La ropa, chicos, porque la verdad... Esto me parece una falta de respeto.
De Nicolás Repeto.
¿Qué es esto?
Bueno.
¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro!
Es eso.
Quiero cacahuates.
Bueno, se terminó la hora de los memes.
Exacto.
Vamos a arrancar.
Pasa que me cambiaron todos los botones de lugar. Ese es el tema, por eso lo estoy probando.
Y podés cambiarlo de nuevo.
Bueno, algún otro día venís un ratito de la tarde.
Exacto. ¿Y no en vivo, en el programa?
Claro.
Está bien, no lo hago más.
Bueno.
¿Qué te enseñan en la radio?
¿Esto te enseñan en la facu, boludo?
Eso sabes que era.
Voy a grabar este programa, se lo voy a pasar a tus profesores.
Sí, que tanto criticás.
No me hagas hablar.
Tira nombre. Bueno, vamos a ver qué dice Reca de 2 historietas nacionales que se las trae.
Listo, no
tanto, sacalo.
Tan misteriosa.
Este pibe no opera más.
No,
así te lo digo.
Ah, lo sumo una pierna, te puedo operar, pero bueno.
Te la va a cortar.
Bueno,
¿vale?
Si queremos hacemos enroque. Venís
dale,
vos a operar.
Dale.
¿Cuán difícil puede ser?
A ver, sí. Johnny, llená el aire hablando así tenemos tiempo de cambiarnos.
Ridícula.
Bueno, ahora, hola, soy Reca. Me gusta... No, me voy a matar.
Qué ojo con lo que vas a decir.
Terminé la frase. Me gustan los cómics, pero...
Terminé la frase.
Está bien, dale. Bueno, está bien, me gustan los cómics.
Pero nada más.
Nada más.
No, le dejamos ahí.
Me gusta Nolan. No,
sí, ¿le gusta Nolan?
No me gusta Nolan. Sí, odio a Nolan. Ojalá muera aplastado por una pila de cómics.
Voy a... pero no tiene nada que ver con cómics.
Precisamente por eso. Precisamente
bueno, ¿me puedes hablar de los cómics que trajiste,
¿sabes
por
qué?
Favor?
Ahora no.
No, ahora no.
¿No?
Ahora
ah,
voy
bueno,
a
está
de
bien.
De Nolan.
Bueno, ¿sabes qué? Ahora va a ser un minuto de silencio en la radio.
Bueno, volvimos. Ahora sí. Tenemos un nombre que no sé cómo pronunciarlo. Sehmet y las tumbadoras.
Sehmet y las tumbadoras de Barro Editora. 44 páginas a color, ambas ediciones. Ediciones muy hermosas. La verdad que ambas tienen paletas muy distintas y muy, muy, muy bellas. Nada, son dos historietas de Nika. Las tumbadoras es de Nika, que es una ilustradora. Y Sehmet es de Cons Orosa, que bueno, no voy a decir ninguna... Voy a decir novedad, también es otra ilustradora.
Exacto. Otra ilustradora.
Qué decirles, ¿no? Son
que
dos
ella viene, disculpa, del palo de la animación,
sí,
creo.
Sí, sí, Cons también sé que es animadora. Son dos historietas que salieron hace muy poquito. Yo participé, compré, no participé, la verdad. Compré la preventa hará, no sé, un mes, ponele.
Sí.
Lo promocioné acá en la radio. Nuestros oyentes más fieles lo recordarán. O no, porque no sé qué tanto nos prestan atención.
Y no sé cuán fieles.
No sé qué tan fieles
son. Si ellos
son.
Lo recuerdan, tienen más memoria que yo.
Bueno, está bien. Es que me parece que fue la época que vos te operaste.
Ah, mira.
Sí, porque me parece que no tenía tetas todavía, Gonza. Así
¿otro
que...
más? ¿Por qué todo el mundo hizo el chiste de las tetas?
Porque ¿quién, de qué otra cosa te operás, boludo?
Exacto.
Tipo, ¿para qué te operás si no te vas a agregar tetas?
Mira.
O todos sabemos que te operaste de las tetas, no tenés que ocultarlo.
O sea, dale, eso no es natural, Gonza.
Exacto.
Eso es lo que ella dijo.
Tenés que amar tu cuerpo.
O no, pero nada, todo bien. Bueno, volviendo.
Sí.
Ambas historietas me parece que vinieron a pisar muy fuerte, refuerzan mucho la imagen de la mujer, tanto desde el lado de la mujer como autora, como desde el lado de los personajes. Me parecieron increíbles. Las tumbadoras es un cómic que viene a incomodarte completamente. Es la historia de cuatro superheroínas.
Sí.
Superheroínas es una historia que se desarrolla en una villa, lo cual es increíble, porque es algo...
¿Ambientado en Argentina?
Sí. Sí. ¿Qué querés?
Me está haciendo molestando, Gonza.
Está molestando. Anda a operar. Anda a operar.
Anda a
querido,
operar,
dale.
Chiquito. Andate a...
Dale. Anda para allá, por favor.
Paren un minuto. Johnny me pidió Catilina, te voy a quemar. Y lo estaba buscando y Reca está molestando. Por favor, ¿puedes continuar
yo
con
no
tu
estoy
columna?
Molestando. Yo
ella
estoy
está haciendo su informe.
Quiero evitar que a Johnny se le caigan los mocos en el micrófono. ¿Puedes continuar, por favor?
Por eso tienen olor estas fundas, boludo.
No, eso es porque... Gonza apoya más el micrófono y se lo pone entre las tetas que se opera.
Bueno, hay que aprovecharlas, ¿no?
Exacto.
No tengo tetas.
Oh, sí.
Bueno.
Bueno.
Volviendo. ¿Por qué te incomoda? ¿Por qué va a incomodar, dijiste?
Las tumbadoras incomodas son heroínas que van a luchar contra, principalmente contra la justicia patriarcal,
sí.
Pero es una propuesta que va a presentar a un... aún dentro del feminismo, cuestiones de las que no se hablan normalmente. De nuevo, es una historia que se desarrolla dentro de una villa, lo cual no es algo de lo que se suele hablar en general.
Sí, eso es verdad.
Lo que es el feminismo, como lo que es en realidad cualquier temática social, uno la va a tomar desde el lugar en donde está parado. Y muchas veces se toma eso, básicamente, la problemática desde donde está uno. Es decir...
lo más cercano, digamos.
Sí, como que siempre se va a basar en lo que es, no sé, la mujer cis, blanca, de clase media, con cierto contexto, con cierta ideología.
Sí.
Y es, de repente, una historia... Estoy tratando como de formar la idea sin spoilear demasiado, porque me parece brillante. Pero la Le Villane, ahí está, viene a presentar un montón de incógnitas. Está muy bueno lo que plantea, están muy bien armados los personajes, son personajes que son heroínas, pero que a la vez no vienen con esa idea de Marvel y DC, o esa idea a la que estamos acostumbrados a ver, de que yo soy el superhéroe y soy el bueno y está bien lo que estoy planteando, sino que constantemente se cuestionan si lo que están haciendo está bien. Se cuestionan entre ellas y se cuestionan ellas mismas, y el antagonista va a venir también a cuestionar esto. Va a presentar un conflicto muy interesante y que viene a básicamente a hacerte preguntas. Tiene un prólogo de Zucker Mercado, de Zuko, que está muy bueno porque dice precisamente esto. No es un cómic que viene a presentar respuestas, sino que es un cómic que viene a preguntarte cosas.
Ok, y hay un tono gris en las personalidades de los personajes, o sea, el tema de ser superhéroe. O sea, vos decís que hay como unas confusiones, pero hay algo como onda, como Punisher, se podría decir, que está ahí al borde, que, bueno, es un antihéroe directamente.
Sí.
Pero capaz héroes que se pasan y dicen, uy, nos pasamos, o directamente se cuestionan su forma de cómo ser superhéroe.
Estas no son antiheroínas para nada, de hecho son personajes recontra rebondadosos, pero sí tienen esa cuestión humanitaria de cuestionarse cosas. De repente preguntarse si está bien lo que están haciendo, okay. De protegerse mucho entre ellas. Son personajes humanos.
Más humanos.
Sí, completamente humanos.
Estás hablando solamente de las tumbadoras nada más, ¿no?
Sí,
ah, ok, pues estoy viendo la tapa de Sekhmet y si ya viene el nombre me puede indicar dónde está orientado, la tapa me termina de resolver si me quedó alguna duda. Por eso lo preguntaba.
No, pero esto es las tumbadoras.
El tema es que sacaron los dos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, salieron.
Es rara esa idea de editar la misma editorial que saque dos títulos. Bueno, muchas editoriales grandes lo hacen, pero editoriales pequeñas, o sea, las editoriales de acá nacionales, es raro que saquen dos títulos al mismo tiempo.
Pero, a ver, estoy acá en el Facebook de la editorial y no estoy encontrando el precio, pero se ven que no son cómics caros. Entonces, si son cómics accesibles, podés sacar dos y apuntar un público más amplio. Que
¿pero
capaz
cuánto
no le
estaba?
Interesa.
¿250 cada uno?
Me encantaría. Sí.
Pagás cosas.
Me parece
que
sí. No lo recuerdo, chicos. Pasó un mes. Pasaron muchas cosas en este último mes. Muy intensas todas. Yo compré la preventa. Me vino con un desplegable y con stickers. No. De las tumbadoras, que son muy lindos. No sé si seguirá vigente esta promo, me parece que ya no, pero yo compré los dos números juntos. Son algo que no dije, son dos números autoconclusivos, aunque me encantaría ver una serie regular de las tumbadoras. Son personajes que se plantearon muy bien, y me parecen muy interesantes y que quiero que las sigan desarrollando. Por favor, Nika, si estás escuchando esto,
te lo pido, por favor.
Haz feliz a un fan.
¿Y después qué tenemos?
Y después tenemos Sekhmet. Sekhmet, sí. Bueno.
Imposible de pronunciar para mí. Sekhmet.
Sekhmet.
Sekhmet. Como muy jodido. Pero sin.
Bueno, Sekhmet, como lo spoilea el nombre, como lo spoilea la tapa también, es la historia de una diosa egipcia.
Sí.
Que, si no me equivoco, es la diosa de la guerra y la venganza. Funciona como historia de origen, por decirlo de alguna manera. Te va a mostrar el nacimiento, el crecimiento y de alguna manera cómo llega al pico Sekhmet. Tiene una impronta visual increíble, unas paletas increíbles. Bueno, para todo el que conozca ya el trabajo de Cons, no se van a sorprender.
Sí, tiene una selección
para bien,
muy buena.
Pero no es algo que os digas, ay, no me lo veía venir.
Hola, no lo conocía, me sorprendió y ya de la tapa me enamoró completamente.
Es bellísimo el manejo de colores, las paletas que usa, las composiciones, me parece realmente muy bello. La historia está buenísima. Me gusta mucho la narrativa que maneja, porque prácticamente no tiene diálogos. Es una historia que va a tener muy pocas líneas.
Eso
de diálogos.
Eso te iba a decir, está hojeando y no tiene diálogos casi.
No, casi no tiene, pero te metes de lleno en la historia.
Acá encontré que en preventa estaban los dos por 500.
Ahí está.
Así que asumiendo cómo más o menos funcionan las preventas, debe estar 300 cada uno.
Puede ser, sí.
Está bien,
es sacar todo color, así que.
Sí, sacar dos color. Libros a 300 pesos a color es un aplauso hoy en día.
Uh-huh. Y está caro, sí. Está carísimo.
Sí, todo.
Sí, pero ¿cuántas páginas son? Son más de
44.
Está perfecto.
Sí, y son dos historias enteramente recomendadas.
Sí, lo que sería, lo único que cambia es el formato, pero es como un álbum europeo, una graphic novel, 40 y pico de páginas. Así que está.
Sí, son tapa blanda, eso sí.
Por eso, son como en formato revista.
Claro, y son un poquito más cortitas de más petizas, por decirlo de alguna manera, que el cómic yankee.
Sí, Johnny, vos que entendés un poco más, digo Johnny porque no conozco los conocimientos de Reca. El gramaje es un poquito más grueso de lo normal, porque encima parece más grueso de 44.
Sí.
La calidad del papel es muy linda también. El papel, la impresión.
Estoy pensando en qué edición parecida puede tener que puedan conocer para que se puedan guiar el oyente. Pero
el
bueno,
que se me ocurre que es similar es el de Rondador y Nocturno, ponele. Es lo único que se me viene a la cabeza, tampoco...
Tampoco porque es más revista yankee con el gramaje, el estilo de revista yankee.
Sí,
este
es
tiene
más
otro
un gramaje,
tipo de papel, además.
Sí. El de Rondón y Nocturno es más gramaje image.
Sí, en además general, papel satinado ese.
Eso iba a decir. Esto en general no. El cómic yankee tiene una cuestión más brillosa. Sí. Esto no, es más mate.
Más mate, así que... Uh-huh. Y queda lindo. Y muy entonces, lindo. Sehmet. No me podía poner Clara. No. Blanca, la diosa egipcia.
Johnny.
Se llama Sehmet.
Decís Sehmet.
Met.
Ahora todo junto.
Sehmet.
Muy bien.
¿Lo dije bien?
Sí.
Ay, me siento orgulloso de mí mismo. ¿Y esta qué tal la historia?
Muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Sí. Funciona como una especie de año uno de Sehmet. No sé si bien me encanta todo lo que es ilustración, como que me gustaría ver más. Por una cuestión de fanatismo del arte de Cons, me parece que es una historia que cierra perfecta y que así como está muy bien.
Decime el nombre de la
artista.
De la artista.
Constanza Orosa.
Ahora, ¿esto lo venden separado o sí o sí en la actualidad lo venden?
Me encanta, busqué esa información, debería haberle escrito a Barro, sí lo sé, pero no sucedió.
Hay que despedir.
Perdón, sí. Sí, no vengo más.
Yo asumo que, teniendo en cuenta que son dos contenidos completamente distintos, se venden por separado.
Y no incluye baterías.
No. No, lo que pienso es que... Pregunto eso porque como se vendió en un principio, de esa forma...
Uh-huh. No, yo creo que algunos ejemplares de preventa deben seguir existiendo. Con los stickers y el desplegable y toda la chuchería.
Bueno, así que esperemos que...
Contáctense con Barro Editora, chicos. Contáctense con nosotros desde la quinta dimensión, D5 Dimensión en Instagram, si quieren recibir más info al respecto. Y nada, esto no lo pirateen. Apoyen a... No, acá me pongo la gorra en serio.
No hay forma de piratear el cómic nacional, en líneas generales.
Siempre hay forma de piratear el cómic nacional.
Yo conozco páginas donde están subiendo muchas de las historietas nacionales.
Uh-huh. Pero no lo hagan. Apoyemos el cómic nacional.
O en todo caso... si les gusta, cómprenlo.
Sí.
En todo caso.
Sí, sí.
Que es como para lo que sirve, a mi criterio, la piratería en cómic. Uh-huh. Es una forma de ver si algo te ceba o no para comprártelo.
Bueno, pero una cosa es piratear algo de Marvel, que decís, loco, están forrados en guita. Tipo a... Ay, se me fue el nombre, no se me ocurre ningún autor que esté en este momento.
Sí.
A esa gente no le va a faltar plata. Pero estos pibes que vos sabés que la están recontra remando, que son editoriales chicas, que hacen este tipo de contenido, que además está buenísimo, que va a ser muchísimo mejor guionado, mejor dibujado y mejor laburado que casi cualquier línea grande que se está manejando ahora. Y no seas ratón. No seas ratón porque a estos pibes sí les hace la diferencia si te compras o no.
Sí, hay sí, no, y además son cosas que no es que te tenés que comprar 28.000 números.
No, estos particularmente son autoconclusivos, así que apoyen a las pibas, apoyen a la industria nacional y voten bien en octubre.
Es excelente.
No le peguemos a la mesa, sí, por favor. No, no hay problema. Un consejo, si están escuchando a la gente de Barro, no es de mala onda, en Instagram pongan la info donde se consigue, estaría buenísimo. Porque estoy acá revisando y yo soy medio inútil, pero no estoy encontrando donde dice compren acá.
Yo creo que son las dos cosas.
¿Vos decís?
Sí.
Ah, no estoy logueado y no puedo ver las historias de Instagram. Capaz lo tienen en historias de Instagram destacado y no dije nada.
Bueno, veremos. Pero bueno, pueden buscar o mandarles mensajes si quieren saber. O en las comiquerías amigas pueden pedirlo, seguramente lo tendrán. Así que ahora voy yo. ¿Voy George?
Por ese chiste malo deberías irte de la radio. Con rima, mirá.
Pero además lo conocés. Pero es muy bueno. Poneme el tema que traje. No, mentira, no puse.
Ah, ya
tema.
Me parecía. Si vas a poner.
Pero poneme una cortina más up porque es medio bajón esta historia.
Sí, yo no cargué estas cortinas. ¿Vos sabés quién las cargó?
Yo.
Ah.
Tu vieja.
Pero.
No,
mi vieja.
Fue Johnny, no fue mi vieja.
No, fue mi vieja.
Plot twist. Johnny es tu vieja.
Ah, chao, me voy. No. Chao.
Por eso se puso tetas. Porque como yo no tengo para...
Claro, por eso usó...
Mamar de mis tetas, mama de sus propias tetas.
Ay, no.
Chau, no. Le apagué el micrófono, Jonathan no habla más. Yo quería decir, por eso uso remeras cuello en B para que se me vea el escote.
Claro, y me está mostrando los pelos de pecho. O sea, yo tengo que... soy como los subtítulos que te dicen lo que está pasando en la peli.
Johnny, bueno. No hables porque te dejé el micrófono apagado.
Sí, no. Bueno, vamos con la columna de Jonathan Weiss.
Sí, bueno. 3. Calle de los Misterios. Tiene un nombre pedorrísimo.
Sí. Me costó un montón. Bueno.
Sí.
Me costó un montón hacer la gráfica promocional porque era como, ¿cómo meto este 3?
Exacto.
¿Qué es esto?
Bueno, esto es de Shigeru Mizuki. ¿Está bien? Estamos bien con la música. Un autor japonés, ya clásico de estilos de historias de terror. Historia de terror para chicos también.
Wow.
Sí, hay uno que se llama Kitaro, que es como aventuras y historias de terror ambientado a un público juvenil, pero bien de chicos. Y lo que tiene en particular este autor es que tiene unos fondos increíblemente detallados, pero un detalle, unas ilustraciones con tramados, pero casi pre-rafaelino algunas veces. O sea, con mucho tramado, sí. Realistas. Y los personajes son al estilo Tezuka.
Bien.
Entonces un contraste rarísimo donde tiene ambientaciones oscuras, tenebrosas y bueno, y tiene esta particular forma de narrar donde los personajes son como más simpáticos. En este caso, bueno, el autor
pero
recopila...
¿Es medio un bajón la historia o no?
¿Eh?
¿Es medio un bajón la historia o no?
Son varias historias, en realidad. Tres Calle de los Misterios es en realidad una de las historias. Es una antología, solo engancha en que son historias relacionadas la mayoría, el 90% sobre la muerte. Y la muerte contada desde distintos puntos de vista. Desde aceptación de la muerte, desde lo peor que te puede pasar, desde qué hay después de la muerte.
Wow.
Son historias que uno puede pensar relacionarlas capaz que como cuentos de la cripta o así, sí. Como a alguien le pasa algo. Pero acá...
Le sucedió a un amigo de un amigo.
Exacto. No definen si el protagonista de cada historia, si es bueno o malo. Si no, le pasa algo...
La problemática.
Puede ser un garrón o no, pero bueno, son historias que van desde lo sobrenatural hasta algunas veces a un poco a lo científico, pero siempre teniendo en cuenta la muerte como...
Como punto de partida.
Como punto de partida y que detona la historia.
Qué frase, ¿no?
Gracias.
La muerte como punto de partida.
Es una frase muy bien hecha.
Sí. Muy millennial, tal vez.
Sí. Y acá Shigeru Mizuki lo que plantea, además, algo muy interesante, es cómo los japoneses relacionan muchos de los males que tienen, o tenían, digamos, hablamos historias de los 60, 70, con lo que serían los yokais, que son demonios o espíritus malignos. Y como muchas veces es como, bueno, esto pasa porque hay un yokai, o por ejemplo en los ascensores ellos no tienen el piso 4, porque 4 se traduce o se dice parecido a muerte, entonces como es de mala suerte, el piso 4 no existe. Y juega un poco a criticar un poco esa... que sería esos miedos absurdos, sí. Esa cosa, esos miedos irracionales, y juega un poco con eso diciendo, bueno, eso no es nada, mañana te atropella un auto y es al pedo que tengas miedo de subir a
y
un
auto
piso
no
4.
Se pronuncia igual que muerte y,
exacto.
Y te reventó la cabeza.
Sin embargo, te mata. Y algo que está muy bueno también, la forma de narrar es muy reflexiva, no sobrecarga de diálogos, que muchas veces los historietistas clásicos te ponen diálogos por todos lados. Hay un narrador que aparece al principio y al final para tirar un par de frases demoledoras o reflexivas. Y hay historias que terminan bien u otras mal. No vamos a decir cuál de las historias. Son historias de 30 páginas, 40, 270 páginas. Un volumen donde
Es un único volumen.
Único volumen. Son historias, todas enganchan en lo que es el tema de la muerte, nada más. Mantiene el mismo nivel en todas. Hay un par que son como para... Bueno, me voy a poner a llorar en este preciso instante.
Bueno, me voy a corchear.
Y hay otras donde... Ah, me decís, mirá, esto hay una historia capaz que romántica con el tema de la muerte. A pesar de ser el punto detonante de la muerte, lo toma de un... Muchas veces de una forma de, bueno, hay que avanzar en la vida y el punto que tenés, el objetivo es la muerte y bueno, igual hay que seguir porque total, si no, no haces nada, te quedás paralizado.
Y porque no te queda otra.
Exacto, y es muy bueno, muy lindo el mensaje que tiene porque no se suele tocar desde ese punto de vista, como avanzar. Y capaz que si esto lo narra un yankee, te lo pone como, hay que seguir peleando porque la vida... Y esto, no, es la vida, hay que seguir y así no, como,
es lo
no
que,
es
hay,
que con
chicos.
Muchas ganas. Exacto. Justamente,
disculpa, ¿los sí. personajes pertenecen al mismo universo o es...?
No, son todos japoneses, en que algunos son contemporáneos y otros de la época de feudales y todas esas cosas. Uh-huh. Y algo que, bueno, la primera historieta, por ejemplo, es un científico que dice, le dice a un compañero que descubrió una poción que le da inmortalidad, por ejemplo. Después hay, cada tanto se habla eso de la vida eterna o de vivir esta vida con otro cuerpo. Hay como unas cosas metafísicas muy locas que si uno ve las páginas, dice, bueno, son historias de terror, nada más. Pero tienen, en los diálogos, desarrollan cosas muy importantes y la verdad que los personajes son hiper interesantes a pesar de que duran 30 páginas. O sea, en el sentido, no es que porque mueren al final, sino que después ya está,
sí,
va a otros personajes.
La historia.
Y te llegas a encariñar con algunos personajes. La verdad que logra algo muy interesante porque es muy millennial este cuestionamiento de cómo es. Bueno, en un momento algo me sorprendió en una de las historias, que un personaje, ya al principio, igual no es spoiler, tiene una relación con un espíritu. Y,
muy japonés.
Sí,
muy
japonés.
Japonés todo.
Pero plantea algo muy interesante que es, ¿cómo hacemos en esta relación? Y en un momento plantea, bueno, ¿y si yo quiero estar con alguien más? Porque vos sos un espíritu. Y es como muy relación abierta, muy raro lo que plantea. Y,
muy progre.
Sí, y
¿de
con
qué,
dudas.
Perdón, ¿de qué año es esto?
Estas son historias, algunas del 70 y otras del 80.
Muy y progre.
Muy, muy, muy. Este autor también hizo una biografía de Hitler.
Bueno.
Polémica. No, pero realmente en ningún momento alabándolo, sino contando su vida y también está bueno exponiendo todo lo malo. Como bueno, si vos pensás hacer nazi, mirá cómo es este chabón. Y la verdad que es un autor a seguir, tiene una autobiografía, todavía no la leí, que son como 6 tomos, que
wow.
Deben ser interesantes porque es desde que él es niño hasta su actualidad de viejo y son gigantescas. Y después hay una patrulla de muerte, si no me equivoco, se llama...
¿Patrulla condenada?
No. Creo que es patrulla de muerte, que es su
¿Patrulla
experiencia...
X?
No. Su experiencia en la guerra, y yo ya la leí hace un tiempo, que podría reseñarla, que es muy interesante, además con datos y su experiencia. Me recordaba mucho a La Delgada Línea Roja,
sí.
La película que te sí. muestra como es todo un bajón, como es la guerra... Pero te muestra todo ese punto de vista y también critica mucho al ejército japonés y sus métodos que tenían para reclutar y entrenar y cómo les lavaban un poco la cabeza, como tenés que sacrificarte al 100% por tu país.
Qué admirable la gente que se dedica al arte después de haber atravesado algo tan nefasto como es una guerra, ¿no?
Sí, pero además este tipo pasó canutas más allá de eso de la guerra. Canuta, sí.
Canuta.
Porque él es diestro, pero en un accidente perdió el brazo izquierdo.
Tremendo.
Y hay una entrevista hace mucho tiempo que el tipo decía que... Le preguntan cómo hacía para dibujar. Bueno, yo dibujo con la mano derecha, pero algunas veces tengo que poner piedras gigantes arriba de las hojas para que no se me muevan. Jodía.
Ay, pobrecito.
Y todo el tiempo le cuestionaban eso de tener... solamente un brazo, como hacía, y era bueno. Dice, había dicho en un momento en una entrevista eso de soy discapacitado, pero soy un mangaka de los mejores, no sé, como regalo centrista, chabón.
Igual nada, chicos, es lo que hay. O
sí,
sea, nada,
pero realmente...
Pará, un ponja egocentrista, pidan un deseo, eso no se ve todos los días.
Pidan un deseo. Bueno, así que ya saben, busquen Shigeru Mizuki. Lo sacó Astiberri, a ver, en el 2011, pero bien, se consiguen comiquerías, creo que debe estar como tapa por 1500.
Bueno.
O si no, nos preguntan y los ayudamos a bajarlo.
El torrent y la vía.
Exacto.
Quiero aprovechar el espacio publicitario para recordarle a los oyentes que para comunicarse con nosotros nos pueden escribir o mandar un audio al 11 44 77 32 20. Y quiero aprovechar también este hermoso momento para mandarle un gran saludo a nuestro fan número uno, Mateo. Le mandamos un beso grande a todos. No sé si nos estará escuchando ahora, si no lo va a poder escuchar grabado en Spotify, entre otras plataformas.
Yo quiero saber cuándo se hizo el sorteo para delimitar quién fue nuestro oyente, quién es nuestro oyente número uno. Me lo perdí eso.
Lo decidí yo,
ah,
de
mira,
manera completamente arbitraria.
Qué bien.
Como es una dictacracia esto.
Claro. Una recacracia.
Una recacracia. Gel reca. Arre.
Es así, una dictacracia. Y ahora, bueno, eso. Tenía que recomendar una gema. Uh-huh. Realmente, yo creo que 4.8 gemas. No le pongo 5 porque...
Sos un cagón. 4.8 es 5.
Que tengo muchas ganas de más, de
no
leer
quiero,
muchos más.
No y... te quiero como profesor, Jonathan.
Por, sí, te arruino la vida.
5.97. Maldita sea.
Pero bueno, es hiper recomendable, así que si quieren leer algo atípico para manga y atípico, sí, lo que uno espera de un manga realmente es buenísimo. Y además un arte, pero se te caen las pantaletas, ya que estamos con palabras raras.
Bueno. Ahora vengo yo.
Sí.
¿A dónde
¿sí?
venís?
Y hablar. Les traigo cómics gratis. O no, si ustedes quieren.
Excelente.
Ahí está. Para el que no sepa, ahora está Jonathan operando, así que esos ruiditos me van a molestar a mí. Es como funciona la vida. Zulma. Es una revancha.
Zulma, iba a decir.
Es el karma.
Sí, está bien.
No, no es el karma. El karma es cuando lo hace el universo. Ahora lo está haciendo Johnny.
Johnny es Dios, boludo.
Oh, por favor.
Sí.
¿En qué religión?
En la religión de la quinta dimensión. O sea,
exacto.
Renuncio.
Lo dijimos
Pablo, renuncio. Si estás escuchando, renuncio.
Lo dijimos cuando arrancó el programa, Gonzalo. Si no, vas a
ya quedó fuera de canon. Esto es como DC, ya quedó fuera, claro, de continuidad.
Pero todavía no terminó el número.
No importa.
O sea, salió el programa y ya, exacto, lo cancelamos, chicos.
Exacto.
Bueno,
cómics, ¿en qué estábamos?
Cómics gratis, si ustedes quieren.
Eso, yay, es bueno. Y no son ilegales.
No, es completamente, oh, sí, legal. A ver, no, completamente legal. No. Para el Syndicate, para el que no sepa, es una plataforma con Marcos Martín, el dibujante español, en el cual vos entras y pones el precio que querés para bajarte el cómic. Si pones cero, podés bajártelo, no hay problema, te dan a elegir el formato, que es CBR, JPG o creo que es un RAR, la otra opción, y hasta, exacto, te dejan elegir el idioma. Es español, inglés, portugués y catalán.
Sí, iban a tener italiano, no me acuerdo, pero quedó en la nada porque ya era un quilombo. ¿Puedo dar un dato de color?
Sí.
¿Cómo no?
Depende
Samuel
qué color.
Jackson. No, mentira.
Ahí está.
No, ¿cómo se llama el primer cómic que habían sacado?
Private Eye. Que Private lo recomendé Eye, la temporada pasada.
Bueno, ellos dijeron cuando... Que eso fue la primera obra que publicaron en Panel Syndicate, con la que ellos abrieron la plataforma
hermosa
esta. Dice que llegaron a juntar, cuando terminó la historieta, no dijeron plata, pero dijeron 6 cifras.
Wow.
En dinero.
Lo que yo iba a decir es
un montonazo.
Que lo curioso son cómics que no estaban pensados originalmente para salir en físico, pero a Kirkman,
sí,
es el de
Image,
el de Cosí, le encantó tanto que le dijo, déjame sacártelo en físico. Y lo sacaron...
El truquito, disculpa, es que ellos habían dicho, no lo vamos a sacar. No es que no estaba pensando, dijeron, no lo vamos a sacar.
Está
no
bien,
lo vamos a sacar.
Pará. Lo sacaron en un hardcover, $50, lo tengo, dolió, sí, es hermoso, porque el arte de Marcos Martín se aprecia una locura.
Sí.
Pero a cambio, Bogan dijo, está bien, pero yo quiero escribir una historia de The Walking Dead. Y así es como una historia exclusiva en digital, es así, no está en físico, en Panel Syndicate, que puedes leer, The Alien se llama, que ocurre en,
sí,
en Europa. Más precisamente, si no me equivoco, es en España. Y donde te dan a entender que es el hermano de Rick. Porque dice, no, tengo a mi hermano que está en coma.
Ah, es verdad.
Y qué sé yo, qué sé cuánto. Y termina escribiendo una un lindo historia paralela, qué sé yo.
Pero ahora vamos a hablar de una que terminaron sacando en físico, se llama Barriers, y es un experimento. Yo durante mucho tiempo no lo pude leer, y voy a explicar por qué. Primero, está en físico, quiero aclarar, pero solamente en issues y nunca va a ser recopilado, porque la idea es ayudar a las comiquerías y no a lugares como Amazon o como Book Depository, que le saca clientela a las comiquerías sacando los TPs con un mayor descuento. Entonces solamente se consigue en issues. Y el issues no lo traje porque la verdad es un formato incómodo. Es más grande que un issue normal.
Sí.
De hecho, el no te llega a entrar en el folio para cubrirlo. Tenés que tener un folio especial. No tienes con el que te viene porque no tenés la manera de cubrirlo. Y ahora sacaron un slipcase vacío para que vos metas los 5 issues. A $10. No me enteré en preventa y me lo perdí.
Astutos.
Sí. ¿Por qué digo que nunca, hace mucho tiempo, cuando salió no lo podía leer? Porque yo no sabía inglés. Y si bien dije que te lo podés bajar en español, y en portugués, o el idioma que quieras, Barriers es conceptual el título. Porque si bien ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, donde ahí tenés una barrera física, también hay una barrera idiomática. Porque los personajes mexicanos solamente hablan y están escritos en español, y los que están en inglés, están en inglés. Te puedes bajar la traducción y se entiende, pero pierde un poco el chiste del cómic. Uh-huh. Creo que no lo chequeé, pero si no me equivoco, el portugués está hecho portugués e inglés.
Claro.
Es el chiste. Español no, español es español, español. Y pierde gracia. Entonces, no aprendí inglés para leerlo, sino que pude aprender inglés y aproveché para leer la experiencia esta de la barrera idiomática, donde los personajes no se entienden entre sí. Y en todo esto, no voy a contar... Son 5 números, así que no, la verdad no puedo contar mucho sin spoilear.
Cortito, sí.
Sí, la historia es, bueno, un inmigrante que intenta cruzar una frontera, se encuentra con una especie de... No es vaquera porque es en la época moderna, pero es de esos que andan todavía a caballo y usan sombrero, ¿viste? Que viven en el campo.
Vaqueros.
Bueno, claro, pero es raro decir un vaquero en una época moderna, pero para que entiendan el estereotipo...
Un campesino, ponele.
Sí, un campesino.
Un campesino,
un redneck me gusta.
Porque
sí,
es más
los
eso.
Redneck me lo imagino como con enterito y el pelo.
Diciendo, oye, ma.
Claro.
Oye, ma.
Que se lo encuentre y lo quiere escopetear porque es un inmigrante, punto, y le está invadiendo la casa, y a todo esto va a caer una nave alienígena, los va a secuestrar a los dos, y ahora vas a tener la barrera original donde ellos se encontraban, que es justo la
un
frontera.
Mexicano.
Claro, la barrera idiomática, y ahora encima está en una nave alienígena.
Me encanta.
Donde el alienígena habla en alienígena. Sí. Punto. Tiene su propio idioma con símbolos y vos no lo entendés, los protagonistas no lo entienden, no se entienden entre ellos y tienen que cruzar un montón de barreras en todo sentido metafórico, físico y real.
¿Es un idioma real lo del alienígena o es falopa?
Inventado.
Es falopa.
O sea, no se puede traducir.
No te dieron el traductor, como si pasa en el X-Men de Hickman.
Exacto.
Que
sí,
inventaron un idioma y tenés una traducción. Acá no. Acá nunca vas a saber qué dice el alienígena. Estás exactamente en la piel de los personajes.
Me encanta.
Es un experimento muy interesante, la verdad. La historia está buena, pero me gusta más por todo el concepto alrededor. Si no tuviera este chiste de las barreras... Es un cómic más que está bueno y punto. Ya está, muere. Es el truquito de que sea de esta manera lo hace mucho más interesante.
¿No te impide entender algunos... ¿cómo se llama? Algunos momentos de la historia. Por ejemplo, si no sabes muchos idiomas. O no sabes... Por ejemplo, hay gente que capaz que no sabe inglés.
Sí, sí.
¿No te impide disfrutar de la historia por completo? O la idea es que... Digamos que sea algo confuso por momento o te sientas confuso como los personajes.
Si no sabes inglés, la parte de inglés no la vas a entender y punto, porque tiene diálogo. Si bien es bastante descriptivo,
sí.
Creo que le va a costar más al yankee que no sabe español toda la historia del mexicano, porque está más desarrollada que la historia de la yankee.
Sí.
Entonces me parece que al yankee que no sabe español le va a costar más que al español que no sabe yankee porque está menos desarrollado la parte en inglés.
Claro.
¿Pero te perdés mucho si no?
No, te perdés mucho. Se pierde más el yankee que no sabe español que el español que no sabe inglés.
Claro.
Capaz que es esperar mucho de los lectores o jugarles. Es raro el juego que hacen, estrategia esa.
Por eso también tenés las traducciones de última. Si no sabes inglés, bajate el español. Entendé que todo este juego de no se van a entender es porque están hablando dos idiomas que no...
Ah, está la versión completa
en español,
en su idioma. Sí, sí. Por ejemplo, todo en inglés o todo en español.
En todo inglés no me fijé, pero sí en todo español está.
Menos el extraterrestre.
El extraterrestre nunca va a estar. No tiene chiste. Entonces, es muy interesante, y además el arte de Marcos Martín en digital es una locura. No lo traje de verdad porque es un formato incómodo para tener en físico. Sí. Pero a vos te va a volar la cabeza, Johnny. ¿A vos te gusta Marcos Martín?
Lo amo al tipo. Parece uno de los mejores artistas actuales.
Tiene unos momentos que son en silencio absoluto porque ya está. Están todos en la nave, no se entienden y ya no van a hablar. ¿Para qué? Entonces tiene que ser todo visual. Y es arte visual, justamente.
La versión en papel la hicieron así como tal cual. Sí, algunos en castellano, otros en inglés.
La versión en los issues, que están, se pagan en dólares porque están en inglés, salió en español e inglés.
Qué locura, porque los yankees son re cerrados en esas cosas. Y
bueno.
Muy bien. ¿Le fue bien?
Todavía se consiguen. Yo en su momento, cuando salieron, no los pude comprar. Y me dijeron, cómpratelos ahora porque después van a desaparecer. La verdad, yo los conseguí y baratos. De hecho, en un momento se me pasó de largo, dije, bueno, ya está. Y encontré que el 2, 3 y 4 estaban a un dólar. Dije, llamo a mi dealer, pedímelos. Y después me pedí el 1 y el 5, que estaban a tapa, que creo que son 4 o 5 dólares. El tema es, son 4 o 5 dólares, 5 revistas. Sí. Todavía se consiguen en stock. Se editaron hace un año, o sea, todavía están. Pediste uno por mes de última.
Si no, léanlo online y páguenle online, déjenle los mangos online y listo a los autores.
Sí, chicos, o sea, pongan plata. Sí. Dejen de gastar tanto en vino los fines de semana.
Bueno, he visto algo, una ratoneada, la ratoneada más grande del mundo, que es pibes bajándose el archivo y compartiéndolo en Scan Pirata. Ese mismo archivo, es como...
¿De Panel Syndicate?
Sí, es como una estupidez.
No les importa, si le pueden entrar y bajarlo por $0, $0.
Pero por eso es una estupidez piratear ese cómic o compartir...
Es que
entonces
no
hay
es
un par de
¿no es piratería? Foros.
No, pero hay un par de foros que dijeron, no, pero a ellos les sirve, por ejemplo...
La descarga
también les sirve. Sí, les sirve porque tienen que saber una noción de cuántos lectores tienen, de cuántos los bajan,
eso
por
relativo.
Más que sea cero.
Yo lo he bajado más de una vez. La primera es para leerlo y después fue tipo, lo quiero, no sé, quería chequear algo.
Bueno,
y lo
pero
bajé
ahí
de nuevo.
Es re poca la diferencia, pero imagínate si
bueno,
yo
sí,
lo bajo y
lo
se
vas.
Lo comparto a 50. Ellos van a pensar que nada más uno lo leyó, no 50 personas.
Sí, entiendo.
Y además también podés tantear, si cero de esos 50 te pusieron $0, listo, no sacás otra cosa más, por ejemplo.
Bueno, hay uno...
No, y además las páginas, la página que seguramente está monetizada, sí. No es lo mismo si recibe 500 clics que si recibe uno, chicos.
Exacto.
No sé, tengo adblock para todo, perdón. Es más fuerte.
Igual que también, por suerte, un par de fans comiqueriles bardearon a los que hicieron eso y le dijeron, poné la página de Panel Syndicate, que la gente lo baje de ahí. Entonces empezaron a compartir la página. Bueno, ¿crees este cómic?
Sí,
bájalo de la página directamente.
Sí, puedes ponérselo
por eso. Sí, así que sí que para nosotros un dólar son como $500,000 pesos en cualquier momento.
$500,000.
Son tres
dólares, $500,000.
Son tres viajes de bondi, nada más.
Exacto.
Opa.
No compras nada con eso.
No habían caído en la cuenta de eso todavía.
No.
Ah, qué feo.
Yo no quiero ser completamente consciente de mi pobreza.
Exacto.
Qué feo.
Bueno, entonces es recomendable una
Barrier.
Gema. Tres gemas.
Yo no le pongo gemas, no.
¿No es una
hoy lo hablamos, es una gema, hoy lo hablamos con Reca, nos vamos a poner en rebeldes, no le ponemos más puntaje a las cosas.
Está bien, yo le pongo gemas. Si
está
quieres.
Bien, ponele gemas.
Sí, 4.8 a todos. Claro.
Exacto.
En la puntuación Waze.
4.9.
En la escala de Waze, 4.8 es el máximo, porque no existe el 5.
Ah, yo tenía una profesora que me decía eso, que el 10 era Dios. Pero señora, no le está tomando
y por
lección.
Maradona. Bueno, pero es verdad, Maradona.
Yo el año pasado tuve.
La futbolera, la vieja plot twist.
El año pasado tuve una profesora que
yo
no
soy
ponía.
La vieja de Gonz.
No, chau, gente. Yo me despido.
Bueno,
hasta la semana que viene.
Ya nos estamos yendo igual. Nos estamos yendo. Despedite bien que nos estamos yendo. Así que sí, ya nos vamos.
Por la gente lo hago. Bueno, ¿qué? Gente, hasta la semana que viene. Ahora sí me despido. No quiero. No, la imagen espantosa de Johnny siendo mi mamá es horrible.
¡Hijo!
Dale, boludo, que eso es psicosis.
¡Hijo!
¿Listo? No, chao, gente. Me saqué los auriculares.
Hola, hijo.
¿Qué
bueno,
pasó,
chao,
boludo?
Chao, Reca. Nos vamos, ¿eh?
Bueno,
nos vamos.
Chicos, escúchenos el miércoles que viene. Los quiero un montón. Beso a Mateo y a todos los que nos quieren. Bye.
Chao, soy la madre.